Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos, quien semana a semana les llevo el acontecer científico sobre la diversidad biológica de nuestro país en la voz de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y está relacionado con educar, con compartir conocimiento desde las primeras etapas del desarrollo. ¿Quiénes son nuestros protagonistas también? Los niños. En este orden de ideas, hoy vamos a hablar sobre serpientes, dirigido a niños de Caño Chiquito en el municipio de Paz de Ariporo, en el Casanare. Entonces, allí, durante un fin de semana, los niños del centro poblado de Caño Chiquito, Paz de Ariporo, en el Casanare y en sus alrededores, se encontraron con varios docentes de la Universidad Nacional de Colombia y recibieron un taller en serpientes, el cual se desarrolló en el marco del proyecto Colombia Vivo. El taller estuvo a cargo de la profesora Marta Lucía Calderón, docente del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y la bióloga Jenny Rocío López. Esta actividad, además de estar enmarcada en el proyecto Bio, contó con el apoyo de la Administración Municipal y la Reserva Natural La Esperanza. Profesora Marta Lucía, bienvenida a Naturalmente y gracias por aceptar esta invitación para compartir con nosotros esa interesante experiencia que usted tuvo de compartir conocimiento con niños en ese sitio.
Hola Jaime, muchas gracias por la invitación y claro que sí, ahorita les contamos a tu audiencia cómo fue el taller.
Pues muchas gracias. Para empezar, profesora Marta, ¿cómo se originó la idea de este taller en dónde queda Caño Chiquito? Bueno, ya dijimos que era en Paz de Ariporo, pero ¿qué tal es la zona? Pero cuéntenos cómo se originó la idea de este taller.
Bueno, la idea se originó hace ya algunos años con la experiencia que tuve yo, afortunadamente, de compartir con la profesora Adriana Jerez en un proyecto de extensión que hicimos en el departamento del Guaviare. Eso fue ya hace como 3 o 4 años. Y en esa ocasión, la mecánica que usamos fue talleres sobre distintos temas enfocados al conocimiento de la fauna local. Dentro de esos talleres hicimos un taller orientado a las serpientes y particularmente a la pregunta de cómo se reconocen las especies venenosas de las no venenosas, que como tú sabes es un tema bien interesante y de mucha utilidad, sobre todo para las personas que viven en el área rural. Y en ese taller habían principalmente adultos, pero tuvimos la participación de 3 niños de la vereda, y realmente a mí me gustó mucho la respuesta de los niños a las actividades que llevábamos en ese entonces. Entonces, luego, conversando con la profesora Nubia Mata, quien es la directora de este proyecto de investigación financiado por MinCiencias y que se desarrolla en el departamento de Casanare, pues yo le comenté que podríamos plantear dentro de los compromisos del proyecto una actividad de extensión que me gustaría realizar orientada a niños, y a ella le fascinó la idea y por eso hicimos el taller.
Qué bueno, ¿no? Pues muy interesante. Y sobre todo el enfoque a que conozcan la diferencia, no, me imagino que uno de los enfoques, a que conozcan la diferencia entre las serpientes venenosas y las serpientes no venenosas. ¿Cómo fue eso?
Pues bueno, yo tuve como 2 objetivos con este taller, o tengo. Uno es pues que los niños en este caso sepan que no todas las serpientes son venenosas y que son muy importantes en el ecosistema. Y el otro objetivo es, como tú mencionas, pues mencionar las características que permiten una identificación para no expertos, una identificación sobre si la serpiente representa un peligro potencial o no. Es decir, si se muerde una persona, o sea, si la serpiente llega a morder una persona, las consecuencias podrían ser, digamos, letales, fatales, o si no, porque como te dije hace un rato, pues no todas las serpientes son venenosas, ¿no? O no representan un peligro potencial para, para el humano. Entonces, pues de eso se trató el taller, enfocado a esos dos objetivos. Pero debo decirte que pues los niños como habitantes de área rural pues conocen las serpientes, o sea, viven con las serpientes. Entonces eso fue impactante. Ellos conocen obviamente por nombre común a las serpientes. Conocían también en algunos casos cuáles eran venenosas, cuáles no. Pero también en algunos casos las que reconocían como venenosas, pues realmente no lo son. Y eso pasa en muchas partes. También nos pasó en el Guaviare, que digamos que había una especie de boa, que me parece que conocen con el nombre de la macabrel, y decían que era peligrosísima la serpiente. Pero realmente su mordedura no es letal, no puede ser letal para el ser humano. Entonces, pues de eso se trató el taller básicamente, y si quieres ahorita te cuento cómo hicimos ya en el sitio del taller.
Bueno, ¿y cómo fue la experiencia en el taller de por parte de los niños de manipular estos ejemplares? Digamos, ellos con qué material trabajar.
Ah, sí, claro, eso es importante aclararlo porque obviamente como son niños, digamos que tuvimos que diseñar unas actividades y unos materiales pues que sean adecuados, ¿no? Que no represente, digamos, un peligro para los niños, para la manipulación de ese material. Entonces, hicimos varias cosas. A mí se me ocurrió mandar a hacer unos modelos de cabezas de serpientes y serpientes de cuerpo completo, que me los hizo un ex estudiante de biología, Diego Aguilera, y los modelos quedaron muy bonitos. Entonces, a través de esos modelos, les explicaba yo, por ejemplo, los diferentes tipos de dentición que tienen las serpientes, los diferentes tipos de formas de la cabeza, de colores, de patrón de coloración del cuerpo, y etcétera. También ideamos unos juegos, o sea, todo fue muy lúdico porque tú sabes que a los niños les gusta es jugar y divertirse. También a los adultos, aunque no lo reconozcan, ¿no? Pero entonces hicimos otros juegos, como por ejemplo pescar la dieta de las serpientes, y esto consistió como unas cañas de pescar que en vez de anzuelos tenían imanes y imágenes de las presas que consumen las serpientes y las que no son presas de serpientes. También imanes, unas imágenes que tenían imanes en el reverso, y los niños pescaban las imágenes y íbamos hablando sobre qué tipo de presas consumían y cuáles no. También hicimos serpientes de plastilina, dibujamos serpientes, armamos rompecabezas con serpientes, pintamos máscaras de serpientes y prácticamente en eso consistieron las actividades que hicimos en el taller.
Pero realmente es de una pedagogía muy amplia poderles llegar a los niños de distintas formas, qué comen, cómo son, qué forma tienen y ellos cómo reaccionaban a esto. Digamos, debieron de haber aparecido preguntas muy interesantes.
Sí, la verdad lo que te dije hace un rato, a mí me sorprendió pues el conocimiento que ellos tienen de la fauna local, ¿sí? Porque ellos viven con la fauna ahí cerquita. Obviamente yo creo que la respuesta es muy distinta a si yo hago el taller con niños de ciudades, pero bueno, eso es una actividad que quiero realizar en algún momento. Pero sí, ellos respondieron muy bien. Obviamente entre más divertido sea la actividad, ellos responden mucho mejor. Les gustó mucho, como la edad de los niños estaba entre los 6, aunque tuvimos, sí creo que la niña más joven que participó en el taller tenía 6 añitos, aunque tuvimos a un niño como de 3 añitos, que fue muy tierno, hasta los, ¿qué será?, 12, 14 años. Los más pequeñitos responden muy bien a los juegos de plastilina, de colorear cosas, de pintar cosas, y así. Los más grandes obviamente responden mejor al tema de los rompecabezas. Entonces intentamos pues con las actividades, que las actividades estuvieran dirigidas como a ese rango de edad, pero sí realmente es muy satisfactorio trabajar con niños más pequeños, o sea, la respuesta es increíble. También la honestidad, ¿no? la honestidad de los niños es fabulosa. Me acuerdo que el primer día, que fue el sábado, llegamos con Jenny al sitio. Estábamos esperando a los niños y los primeros niños que iban llegando, pues empezamos a hablar con ellos. Y una niña en particular decía, yo le preguntaba, ah, qué chévere que vengas al taller, ¿por qué quieres asistir al taller? Y la niña me dijo, no, porque me toca. Pero debo decirte que al otro día estaba, o sea, durante el taller ese sábado y al otro día estaba muy animada con las actividades. Entonces eso también es bonito. Entonces es bonito experimentar la honestidad, la sinceridad de los niños. Y lo que te digo, más que preguntas, ellos tenían muchísima información sobre las serpientes.
Bueno, ese imaginario que hay que las serpientes más venenosas son las que no son y las que son venenosas, esa información equivocada que tiene la gente, y en este caso los niños, debe ser transmitida desde sus padres, ¿o cómo será eso?
Sí, por supuesto, por supuesto. Esto es una transmisión vertical de la información, y también horizontal, por supuesto. Pero, y es muy complicado, ¿no? Es muy complicado decirles a ellos o convencerlos a ellos de que esta serpiente realmente no es venenosa, ¿sí? Sobre todo, eso pasa con los niños, pero también con los adultos. Yo me acuerdo en el Guaviare nos pasó con el tema de la serpiente que te mencionaba, que es un boido, que no es para nada venenoso, pero ellos estaban realmente convencidos que sí. Y es también por el comportamiento de las serpientes. O sea, si una serpiente se ve amenazada, algunas especies reaccionan, por ejemplo, con una postura corporal amenazante o que abren la boca, entonces se ven como más terribles, por así decirlo. Pero son comportamientos de defensa que la gente en este caso interpreta de otra manera. Sí, interpreta como que la serpiente lo quiere atacar. Entonces eso se queda allí. Y es a veces complicado convencer a las personas de que ese comportamiento es de defensa y no es que la serpiente sea venenosa y los quiera morder y atacar. Y también pasa con lagartos, ¿no? A mí me ha pasado cuando voy al campo que manipulamos estos lagartos, son geckos grandes, y hay unos mitos que hablan de que estos geckos te caen sobre el brazo, entonces te dejan una mancha y algunos son venenosos. Y aunque tú estés manipulando el animal, las personas a veces no, como que les cuesta un poco creer que realmente el animal no representa ningún peligro. Entonces es bien complicado, pero yo creo que con la repetición y la educación pues más frecuente sobre estos temas, es posible eliminar estos mitos sobre la fauna silvestre.
Además de esto, ustedes les enseñaron a los niños, bueno, que en Colombia hay muchas clases de serpientes, es decir, hay muchas especies de serpientes. Les dijeron si hay muchas o hay pocas y en dónde están.
Es más o menos, o sea, como teníamos poco tiempo, Jaime, pues el énfasis lo hice yo, bueno, lo hicimos para que ellos se familiarizaran con la morfología externa de las serpientes que les permitiera reconocer si una serpiente es venenosa o no. Entonces, por ejemplo, les hablamos de los distintos grupos de serpientes que hay en Colombia, de las distintas morfologías de los dientes, de las formas, de los colores. También charlamos con ellos sobre dónde las habían visto. Ellos también nos dijeron, por ejemplo, los niños saben qué comen las serpientes, que no comen las serpientes. Entonces fue como un intercambio de información en algunos aspectos. Y bueno, por el tiempo tan corto, pues uno quisiera decirles muchas más cosas, pero no se trataba de dar mucha información, sino digamos que ellos entendieran que las serpientes son parte de la fauna, que a través del juego de las dietas ellos entendieron, espero que cumplen funciones en el ecosistema. Y bueno, de pronto hay necesidad de hacer otros y muchos talleres para, digamos, para pasarle más información o compartir más información sobre el tema, ¿no? Un taller de pronto no es suficiente, pero bueno, es un buen inicio.
Pero fíjese, que los niños entiendan que serpiente que ven no hay que matarla, ¿sí? Sino sí, que entiendan cuál es No, ninguna hay que matar.
No, ninguna, sí.
Realmente, ¿qué es lo que deben hacer cuando se encuentran con una serpiente? Porque esos sí. Son encuentros, ¿no?
Sí, eso sí lo hicimos mucho énfasis en ese aspecto, porque tú sabes que también les representa un peligro, ¿no? Un factor de riesgo para los niños, sobre todo las corales, que digamos no son las cifras de accidentes por mordedura o por envenenamiento por mordedura de serpiente no son muy altas, las ocasionadas por las corales, pero cuando sí suceden, las víctimas son principalmente niños. ¿Y sabes por qué? Porque es que estas serpientes son tan coloridas que llaman mucho la atención a los niños. Entonces, en eso hicimos mucho énfasis en el taller, que si ven una serpiente, hay que dejarla pasar, ¿sí? No hay que molestarla con un palo o con algún objeto, simplemente hay que dejarla pasar, que las serpientes no son para jugar, simplemente como otro animal tiene su derecho de estar en el sitio, de estar en la zona, pero hay que evitar el encuentro con las serpientes, y si se tiene un encuentro con las serpientes, simplemente se deja pasar, que es, yo creo que es lo mejor, o sea, para evitar un accidente por mordedura de serpiente.
¿Y en esa zona donde ustedes estuvieron, hay muchas serpientes?
Sí, la Orinoquía, déjame recordar, creo que en toda la Orinoquía se reportan poco más de 40 especies de serpientes, de las más o menos 320 y algo que tenemos en el país. Muy pocas de esas serpientes, creo que solo 6 en la Orinoquía, representan un peligro potencial para el ser humano, en el sentido de que son serpientes que producen veneno con consecuencias letales para nosotros. Entonces sí, la diversidad es alta, la diversidad en serpientes. La serpiente más común en esa zona también creo que es la Otrox, la que conocemos comúnmente como la mapaná, cuatro narices, la talla X, y es la serpiente o la especie de serpiente que ocasiona la mayor cantidad de accidentes ofídicos. Y ellos la conocen perfectamente, los niños saben que es una Otrox, o sea, obviamente no por el nombre, pero saben que es una Otrox, dónde se encuentra y que sí representa un peligro para ellos.
Y ustedes les alcanzan, claro, me imagino que sí, ustedes les dijeron a los niños, bueno, en caso de que alguno de ustedes los llegue a morder una serpiente, ¿qué deben hacer?
Sí, bueno, el taller no, como te decía hace un rato, pues no tuvimos suficiente tiempo para abordar todos los temas que son vitales en este tema grande de las serpientes, pero digamos la recomendación que les hicimos y en la que insistimos a los niños es qué no hacer, ¿sí? Qué no hacer cuando se encuentran con una serpiente. Obviamente, si se llega a tener una mordedura por una serpiente, pues les dijimos que pues había que avisarle a un adulto. Yo creo que la información de qué hacer en esos casos sí la debemos transmitir a los adultos, porque son los que pueden manejar la situación, ¿sí? Bueno, también para eso haría falta otro taller que sé que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud ha ido al departamento de Casanare a dar esa información a los adultos, a transmitir qué hacer y qué no hacer en caso de accidente por envenenamiento, por mordedura de serpiente. Entonces yo creo que esos talleres estarían más dirigidos a personas adultas que a niños.
Pero acá en el programa nosotros sí les podemos recomendar a nuestros oyentes qué no hacer en caso de un accidente.
Sí, bueno, según el manual de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que también es el que implementa el Instituto Nacional de Salud, que de hecho se puede encontrar este manual de este protocolo de cómo atender y cómo actuar frente a un accidente por envenenamiento de mordedura de serpiente, se puede encontrar en la página del Instituto Nacional de Salud, pues recomienda muchas cosas. ¿Qué no hacer? Por ejemplo, no hacer incisiones en la herida, porque a veces se suele hacer todavía en zonas, digamos, más que todo rurales, como que se corta o se hacen incisiones en el sitio de la mordedura de la serpiente con la creencia de que eso ayuda a que el sangrado que se produce por esa cortadura ayuda a extraer el veneno que ha inyectado la serpiente. Y lo que se hace es generar de pronto más posibilidades de una infección por bacterias, porque la saliva de la serpiente no solo lleva el veneno que se inyecta por los colmillos, pero también la saliva tiene unas bacterias que puede generar infección y puede ser un problema, o sea, puede agravar el problema de la mordedura por serpientes. Entonces, no hacer incisiones en el sitio de la mordedura. También el protocolo sugiere no hacer torniquetes, porque eso, pues, digamos, impide el paso de sangre, digamos, a la extremidad. Generalmente son las extremidades las que son mordidas por las serpientes. Y bueno, eso acelera, por ejemplo, el proceso de necrosis de los tejidos. No hay que dejar pasar mucho tiempo después de una mordedura de serpiente. A veces hay también mitos que algunas plantas, pues no sabemos, ¿no? Pero en este momento la ciencia no nos ha dicho si algunos extractos de plantas pueden funcionar para neutralizar el efecto del veneno. Lo que sabemos es que solo el suero enteofídico te puede salvar la vida. Entonces, lavarse la herida con extractos de plantas, pues digamos, no es muy aconsejable. Lo más aconsejable es de una vez llevar a esa persona a un centro hospitalario para que lo, digamos, lo atiendan como debe ser. Digamos que esas son como las tres cosas que recuerdo que no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer, que es muy complicado, entiendo, es primero mantener la calma. Porque si te aceleras, si te angustias, pues incrementan los latidos de tu corazón y bueno, la circulación de la sangre se acelera y eso ayuda a transportar más rápidamente el veneno por todo tu cuerpo. Entonces hay que mantener la calma, hay que lavar con agua y jabón la herida, no aplicar más cosas. La herida me refiero a la mordedura, al sitio de mordedura de la serpiente. Si se puede, se debe tratar de identificar la serpiente, al menos de tomarle una fotografía. En algunos casos, pues, la persona alcanza a matar la serpiente. Entonces, en ese caso, sí se recomienda llevar la serpiente para que el médico, pues, si está capacitado, pues, sepa si es una serpiente venenosa o no venenosa, porque también las serpientes que no producen veneno, que sea letal para el ser humano, pueden morderte, digamos, como una estrategia de defensa. Pero entonces esa mordedura obviamente no representa ningún peligro para la salud. Y sí, lo mejor es tratar de acudir lo más pronto posible a un centro de salud, a un hospital, porque en ese sitio pues está el personal que sí sabe atender los accidentes ofídicos, bueno, o eso se espera, y que idealmente tienen el suero enteofídico, que como repito es lo único que te puede salvar la vida.
Pues muy interesante, porque fíjese que ha mencionado usted, profesora Marta, que lo único que tiene o lo único que sirve es el suero antiofídico.
Sí, y además, como te mencionaba, pues se puede generarse otras complicaciones, ¿no? Como infecciones en el sitio de mordida, entonces hay que también, digamos, tener el tratamiento para contrarrestar esas infecciones, personas que pueden desarrollar alergias, o sea, reacciones alérgicas. Entonces, el mejor lugar para atender todas las posibles complicaciones, además del envenenamiento, es un centro hospitalario. No hay de otra.
Claro. Bueno, esta ha sido una experiencia muy interesante, compartir ese conocimiento, compartir la experiencia, compartir ese saber, educando a una población muy importante que necesita esa información y esa orientación, como son los niños, particularmente para este caso de las serpientes en sitios donde hay proliferación de las mismas, ¿no? Claro. Aunque en todas partes pues se pueden encontrar serpientes, pero es muy interesante esta experiencia que ustedes tuvieron allá en esta región tan importante de Colombia. Pues ahora, Marta, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje, de acuerdo con lo que nos ha contado, con la experiencia que ha tenido? ¿Cuál es su recomendación más importante?
Bueno, mi recomendación más importante para la comunidad académica es, en lo posible, tratar de tener esta experiencia de educar, ¿sí? De educar a la gente, de educar a los niños. La educación ambiental es supremamente importante en este país, no solo por el tema que acabamos de hablar sobre el riesgo potencial de las serpientes, sino también para que desde niños conozcan la fauna y la flora que está en su territorio. Y otro componente importante de estos talleres es que, o de este taller, es que los niños en este caso pues aprendan a valorar un poco más la fauna, en el tema de las, en este caso de las serpientes, o sea, que no vean a la fauna, a las serpientes como sus enemigas, sino que entiendan que son parte de los ecosistemas, que prestan algunos servicios que de pronto pues no alcanza a detectar directamente, como por ejemplo en el caso de las serpientes venenosas, que ayudan a controlar las plagas de roedores que pueden atacar los cultivos o que pueden llegar a las casas, etcétera. Entonces, creo que se ha demostrado ampliamente en todo el mundo que entre tú más conoces, más aprecias y valoras, ¿no? Que eso es, digamos, como el otro componente importante de estos talleres, ¿no? Decirle a los niños, tengan cuidado con las serpientes, no se les acerque, las serpientes te pueden morder y te pueden matar. No solamente es eso, porque sí es una realidad, ¿no? Pero además que entiendan, repito, que las serpientes están allí, que como otros animales silvestres, digamos que son parte fundamental del ecosistema y que pues tienen todo su derecho de estar allí, ¿no? Entonces eso yo creo que también es muy importante, transmitir, digamos, el conocimiento, pero además de transmitir el conocimiento, escuchar el conocimiento que tiene la gente, porque las personas que habitan las zonas rurales, que están habitando con la fauna y la flora todo el tiempo, ellos conocen muy bien el sitio. Entonces también otro mensaje que quisiera dar es que si tenemos la intención de participar en esas actividades de educación, lo hagamos de la manera más humilde, porque la gente conoce el territorio.
¿En dónde la pueden contactar, profesora Marta?
Pues si alguien está interesado en el tema que acabamos de comentar, Jaime, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, que es M de Marta, L de Lucía, Calderón, y la letra E al final, @unal.edu.co. Entonces, por allí yo les respondo si tienen alguna inquietud o alguna propuesta. De pronto para otro sitio que les interese hacer un taller como este que hicimos en Caño Chiquito.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.